Soy Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del viernes. Hoy, como saben, cerramos a las 2:30. Arrancamos. Buenos días, les saludamos desde el Palacete Rodríguez Queiles, lugar que fue construido en los primeros años del siglo XX por encargo de don Juan Rodríguez Queiles al arquitecto madrileño Mariano Belmás, proyecto concluido en la ciudad por el gran arquitecto Fernando Navarro Navarro. Líneas modernistas de la época, una construcción preciosa que gana esplendor gracias a su ubicación en las estrechas calles de Pere Galdós y Perdomo, aquí en el barrio de Triana. En su momento fue sede del Conservatorio de Música. Este palacete fue vendido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por sus herederos. Y miren, ya tenemos las medidas aprobadas ayer en Consejo de Gobierno para evitar la propagación del coronavirus durante estas fechas navideñas. Ya lo dijo el ministro Illa, que diciembre será un mes complicado y difícil. Esto es algo que estamos viendo en el archipiélago. Ayer más de 200 contagios que se suman a los 191 del antes de ayer, del segundo día de diciembre. Hace meses que no superábamos la cifra de 200, y ojo, porque hay que extremar la precaución. No nos podemos permitir una tercera ola, y menos cuando estamos viendo ya la luz al final del túnel. Grosso modo, y desde que se publique en el BOC, las condiciones aprobadas ayer, tal y como avanzamos aquí, pues se prohíbe la aglomeración de personas, grupos, no más de 6. Habrá confinamiento nocturno, toque de queda de 1 a 6 de la mañana, la fecha señalada, 25/1/6, pues un poquito más laxa, hasta la 1:30. Ojo a la restauración. Mesas no más de 6 comensales y en la barra no más de 2 personas. Eso sí, ayuda a la restauración, nada que nada. Estas medidas se van a adaptar a la realidad, es decir, si en Gran Canaria volvemos al semáforo rojo, que espero que no, se aplicarán unas medidas mucho más coercitivas. Así que, mucho cuidado. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene un plan para estas Navidades, adaptadas como no puede ser de otra manera a las condiciones COVID. En breve vamos a hablar con Inmaculada Medina, la concejala de Servicios Públicos. Conoceremos estas actividades navideñas, pero no nos vamos a quedar aquí, porque es cierto que hemos tenido un año bastante complicado, ¿no? Muy difícil. Y teniendo en cuenta que los belenistas en su creación siempre intentan de alguna manera reflejar la situación social que se vive, pues vamos a hablar con una eminencia de esto, el gran Fernando Benítez. Pero también vamos a hablar con el director del Museo Néstor, en nuestro espacio dedicado al cine, con Fran Villalba, como siempre. Conoceremos todos los estrenos y hablaremos también largo y tendido del cine. De cine, precisamente, vamos a seguir hablando, porque también tendremos como invitado al director del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Tendremos, como cada viernes, sobre las 12:05, 12:10 aproximadamente, nuestro espacio dedicado a la gastronomía. Y hoy, además, presentamos un nuevo espacio dedicado a la lectura. No se lo pierdan. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy, con Julia Abreu, Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla, como siempre, encantado Javier Benítez. Son las 11:08. Ponemos todos los datos en orden. Queremos saber qué noticias está dejando esta mañana del miércoles. Suena ya la sintonía de la actualización de las noticias. Carla Larrabeiti, ¿qué tal? Buenos días, adelante, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues tenemos que comenzar contándoles que será mañana cuando entren en vigor las normas que ha aprobado el Gobierno de Canarias para pasar con seguridad las Navidades. Unas medidas que se van a extender en el tiempo hasta el 10 de enero. Y es que se limita a 6 personas las reuniones, a excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el día 1 y 6 de enero, cuando podrían sentarse a la mesa 10 personas, siempre que la situación pandémica de la isla lo permita. Se excluye del cómputo los niños de 0 a 6 años. Además, se recomienda que los encuentros reúnan exclusivamente a miembros del mismo grupo de convivencia o que no se superen en los dos grupos. Hay toque de queda hasta el 23 de diciembre, hasta el 10 de enero, desde la 1 hasta las 6 de la mañana, excepto en la Nochebuena y Nochevieja, que va a comenzar a la 1 y media. Los restaurantes, además, tendrán que cerrar en la medianoche con 6 comensales como máximo y la distancia entre sillas de mesas colindantes de al menos 2 metros. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, hablaba también acerca del decreto que ha aprobado el Gobierno de Canarias, mediante el que se va a permitir acreditar a los turistas que no visiten para que se esté pidiendo un test negativo de antígenos en vez de una prueba PCR. Es una medida que se está pidiendo al Ministerio que haga una excepción con Canarias.
Estamos en ello, ¿no? Vamos a ver, en eso estamos en el en esa dialéctica. Hoy mismo tiene el Ministerio también un informe de ello. Bueno, en fin, estamos en esa situación y ojalá pues consigamos llegar a un acuerdo en esta materia.
Y un último apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario ha iniciado este viernes una campaña publicitaria para concienciar a la ciudadanía sobre cómo realizar los almuerzos y también las cenas navideñas con seguridad, reduciendo los riesgos de contagio por el COVID-19 y la aparición de brotes en el ámbito familiar.
Noticias, queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
En la provincia, diario de Las Palmas, leemos en el Canarias 7, leemos toque de queda navideño en Canarias y tope de 10 comensales en la fiesta. Además, Torres da el paso de sortear a Madrid y aprobará un decreto para utilizar en Canarias los antígenos. 6 pateras llegan de madrugada a las islas, el acosador de la jueza con un cuadro psicótico y peligroso. También podemos leer en la provincia, diario de Las Palmas, Nochebuena, no más de 10 en la cena y en casa a la 1:30. El spot canario para concienciar sobre el coronavirus en Navidad lo pueden ver precisamente en la página. El ritmo de nuevos contagios diarios en las islas crece hasta los 214. Unos 189 migrantes llegan a Gran Canaria este viernes. Además, leemos Migraciones rechaza parar los cuarteles de Tenerife y acelera el Canarias 50. Y la campaña de Navidad va a generar en Canarias unos 30.700 contratos. Recordarles que tienen nuestra página web activada, Gran Canaria, COPE Gran Canaria, y en la que pueden visitarlo cualquier día y a cualquier hora del día y cualquier día del año. Entre las noticias podemos leer, 6 jóvenes arriesgan su vida caminando por el túnel de la Gran Canaria 3. Además, Canarias cada vez más cerca de volver a ser un destino no seguro. Y Canarias permitirá el test de antígenos como alternativa al PCR en contra del criterio del Ministerio.
Carla, volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. Vamos con la página deportiva. Después del empate ante el Lugo, la fiesta no cesa. Mañana juega el equipo amarillo ante la Ponferradina. Será a 3:00 p.m. A ver si podemos cantar una victoria. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas. Al término de la sesión preparatoria va a hablar el míster Pepe Mel sobre el partido de mañana a 3:00 p.m. contra la Ponferradina. Además, en baloncesto, el Gran Canaria ha fichado al pívot del Fuenlabrada Estevic y ya prepara lo que es el partido del domingo en el Palau Blaugrana contra el Fútbol Club Barcelona.
Recuerde más información a partir de 2:00 p.m. en Tiempo de Deportes COPE. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Cande, ¿algo que contar?
Pues por el momento estas primeras horas de la mañana transcurren con normalidad y el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública. Sin embargo, durante la noche, Salvamento Marítimo trasladó al puerto de Arguineguín en Gran Canaria a 187 personas rescatadas de 5 pateras. Otros 3 migrantes fueron localizados de madrugada tras arribar en una embarcación a la costa de la zona de Soo, en el municipio de Teguise, en Lanzarote. Todas estas personas fueron asistidas por diferentes servicios sanitarios y ninguna precisó traslado a un hospital.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Pues nada, como siempre, encendemos el ordenador, le damos al navegador, nos vamos hasta la pestañita de redes sociales, Twitter, usuario, contraseña, tendencias. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, Carla.
Pues ahora mismo se está hablando de la Puerta del Sol, porque Madrid ha suspendido la celebración en el Sol de las campanadas de fin de año. Ya sabes que es una icónica imagen que vemos todos los años en una plaza abarrotada, y este año, pues como no puede ser de otra manera, tiene que cancelarse porque hay que estar seguro, ¿no? Y sobre todo protegernos. Además, 4 de diciembre es tendencia a esta hora, Viva Andalucía también, y Santa Bárbara es tendencia porque hoy es el, bueno, Santa Bárbara, como su propio nombre indica. Y también quería comentarte, Javier, que hoy es tendencia a esta hora Blinding Lights, es una canción, porque Rosalía y The Weeknd, que son dos de los artistas más relevantes del panorama internacional, han desvelado este viernes la colaboración que se traían entre manos. Es un remix de Blinding Lights, la canción más escuchada de este 2020 en Spotify, con más de 1.500 millones de reproducciones. Y cómo no, feliz fin de y feliz viernes.
Pues nada, Carla, lo dicho, feliz fin de y también feliz viernes para ti. ¿Qué nos queda? El tiempo. Pues miren, en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, tenemos una buena temperatura, en torno a 20 grados, empezamos a subir un poquito, de medianías a zonas altas. En la Vega de San Mateo, pues ahí tenemos algo de fresquito, ¿eh? Se debe estar muy bien, con 16 grados. Nosotros llegamos ayer a los 14 en Valle Seco, que hicimos el programa desde allí. En el Pico de las Nieves, que ya saben que es el lugar más alto de Gran Canaria, donde normalmente se registran menores valores desde el punto de vista de la temperatura, pues ahora tenemos un solo dígito, 8 grados. Si nos vamos hasta el sur, lo que toca en Arguineguín, 23 grados. Si usted nos escucha desde Galdar, el norte de Gran Canaria, 20. Y en La Pared, Fuerteventura, 22. Información meteorológica para las próximas horas. Como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este viernes en la isla de Gran Canaria tenemos cielos poco nubosos que ya por la tarde se irán cubriendo y dejarán lluvias débiles principalmente en zonas del interior y que ya al final de la jornada se extenderán también a la costa norte. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios o bajan ligeramente en el norte. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos los 22 grados. Sopla viento variable flojo que aumentará ya por la tarde a la componente norte y será más intenso en las vertientes este y oeste. Además, se esperan brisas en las costas del norte y del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins.
Ahora más que nunca, brilla, sueña, canta, sonríe. Haz que tu Navidad sea especial.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Feliz Navidad!
Feliz Navidad, Inmaculada Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Cómo
te Igualmente encuentras? Para ti y para todos los oyentes.
¿Preparado ya para las Navidades?
Pues sí, no solamente a nivel personal, sino también como responsabilidad en la concejalía. Estamos todo el equipo preparado para que tengamos una Navidad diferente, cumpliendo con todas y cada una de las medidas sanitaria.
Navidad diferente, verano diferente, todo, Semana Santa todo. Diferente.
Un año diferente. Es decir, el 2021 lo vamos a tener fácil, porque así ha pasado con el 2020, nos lo ha puesto tan fácil, que el 2021 va a ser un año, bueno, estupendo, y además donde todos vamos a estar entregados, pues para no solamente para cumplir, sino para disfrutar de
todo. Es que ya empezamos bien 2021, porque ya se está hablando de la vacuna. Fíjate, Inmaculada, que ya la semana que viene empieza a vacunar Reino Unido, nosotros también lo haremos en breve. Es decir, ya 2021 ya empieza bastante bien. Vamos a ver si termina igual o sigue igual.
Yo creo que lo bueno de todo lo que nos ha pasado es que también nos ha permitido, primero, marcar prioridades, saber qué es lo importante, qué es lo secundario, dónde tenemos que emplearnos y, sobre todo, hacer más responsables con uno mismo. Siendo responsable con uno mismo, al final somos responsables para todos, ¿no?, entre todos. Y yo creo que eso es lo que nos ha dado este año, que ha sido tan diferente, yo iba a decir caótico, no, tan diferente, porque nos ha venido para decirnos, vamos a hacer un parón y saber qué es lo que merece la pena y lo que no. Pero bueno, yo creo que el 2021 lo primero que vamos a poder hacer una vez que llegue la vacuna es hacer algo que lo teníamos muy a mano y que además no ni le dábamos importancia, pero es el poder abrazarnos, el poder querernos, el poder el poder sentir, sí, ¿verdad? Esa, sí, ese achuchón.
Sí, te lo iba a decir, con la ausencia de los abrazos nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener a la gente que quiere cerca, ¿eh?
Y no, y además que les pueda dar un achuchón. Por eso, mira, hay sentimientos que nunca se esconden, ¿no? Es decir, la risa, ¿por qué nunca se esconde? Que ahora es un motivo de felicidad.
Ahora la tenemos escondida.
Vale, pero que uno cuando se ríe no se oculta. ¿Por qué nos tenemos que ocultar?
Lo notamos en los ojos ahora.
Claro, cuando nos emocionamos, cuando vemos a la gente, cuando queremos, cuando vamos a dar un beso, un abrazo, o cuando vas a llorar. Es decir, son sentimientos que no tenemos que ocultar. Y yo creo que eso también nos lo ha permitido esta situación que nos ha tocado vivir con la pandemia. Pero bueno, lo que vamos... Las Palmas de Gran Canaria está preparada no solamente para vivir la mejor Navidad, sino para que los Reyes Magos también lleguen a nuestra ciudad.
Bueno, pues vamos con ello, porque a fin de cuentas ayer conocíamos los planes del Gobierno de Canarias y supongo que toda la serie o el catálogo de actividades navideñas del Ayuntamiento Capitalino, pues como no puede ser de otra manera, tendrán que estar adaptadas, ¿verdad?, a las recomendaciones que dio ayer el presidente del Gobierno de Canarias junto al consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Vamos a empezar por lo primero que tenemos, ¿no?, lo más cerquita de todos, ¿no? Y es el 24. A partir del 24 tenemos algún tipo de programación determinada del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Antes del 24 tenemos, ya decir, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene una programación que se ha trabajado en tiempo y forma, porque precisamente necesitamos tener todos y cada uno de los permisos a través de las personas responsables de la salud. Y para que todos cumplamos tenemos que tener con mucho tiempo de antelación cuál es la programación, de qué consta, para que se puedan tener no solamente los planes de seguridad, sino tener el visto bueno de las autoridades sanitarias. A partir de ahí, todo lo que tenemos es el 24, ¿verdad?, que es la cena, el gran día para vernos en familia, tal y como han dicho las autoridades sanitarias. Pero anteriormente tenemos una programación infantil que estará en el Parque Doramas y en el edificio Miller, con un concierto que vamos a tener el día 18 en la Catedral de Santa Ana de Cristina Ramos, que después completaremos también el día 22 y 23 con el concierto de La Trova y de Los Gofiones, y eso siempre será a partir de inscribirse en la página lpacultura.com. Porque tenemos que cumplir con todas y cada una de las medidas sanitarias.
Es muy importante, tenemos que inscribirnos antes.
A partir del día 11 empezaremos las inscripciones. Lo mismo sucederá con el Día de Reyes, que ahora te contaré, porque eso sí es verdad que va a ser espectacular. Como todo, ¿no? Aquí la gente de Sociedad de Promoción lo prepara todo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y además en esta ocasión de manera todavía diferente, pues porque no quieren que nada falle, sobre todo porque quieren llegar a una amplia mayoría de ciudadanos. Y entonces hay que apuntarse, hay que entrar en la página lpacultura.com y después ahí ya están los enlaces para los conciertos, para los actos infantiles o, por ejemplo, para el propio Día de Reyes.
Bueno, estás incidiendo tanto en el Día de Reyes, debe ser que esa fecha a ti te debe encantar, ¿no? Bueno, ya me has dicho en otras entrevistas que incluso en ciertas ocasiones...
Yo soy de Navidad.
Te cuesta incluso coger el sueño, es de la Navidad. ¿Te
gusta? Yo a mí fiesta de la Navidad me gusta porque además yo soy de las que creo que lo más importante es la familia, aunque hagas después 20.000 cosas, y aunque tienes que estar todo el año, pero hay días que es lo mismo que se celebra el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de no sé qué, pues la Navidad es una fiesta muy familiar y yo esa me gusta vivirla intensamente.
Bueno, vamos al Día de Reyes, nos ponemos en la cabalgata, ya incluso llegaste a adelantar aquí en estos micrófonos, Inmaculada, que va a ser una cabalgata diferente, que...
No hay cabalgata.
Nada que ver, que no hay cabalgata, efectivamente, pero ¿tenemos algo programado para esa noche tan especial?
Javier, yo te pregunto, Javier, tú me preguntas y yo te respondo con otra pregunta.
Sí, la respuesta es sí.
¿Tú crees que Las Palmas de Gran Canaria, capital del archipiélago, no puede tener toda una programación hecha en tiempo y forma para los ciudadanos? Y además hecha, como digo, en tiempo y forma, con mucho tiempo de antelación. Esto es como el carnaval, se trabaja con muchos meses de antelación porque nada se deja a la improvisación. Yo siempre hablo de que yo soy la que doy la cara, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Pero aquí hay todo un equipo que trabaja durante todo el año pensando en qué es lo que vamos a ofrecer y cómo lo vamos a ofrecer, y en esta ocasión de manera diferente.
Interesa mucho a los chiquillos y a los padres.
Que los Reyes Magos,
que vengan.
Nosotros garantizamos.
¿Y cómo recibirlos?
No. Nosotros garantizamos que el día 5 los Reyes Magos llegan a Las Palmas de Gran Canaria y que además el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, les va a entregar la llave mágica para que puedan llegar a todos los hogares esa noche. Vale,
eso ¿cómo va a ser esa recepción?
Garantizado.
Inmaculada.
No, esto no es que haya una recepción. Ellos van a llegar porque ellos son mágicos. Tendrán su manera de llegar. y el alcalde lo único que va a hacer es darles la llave para que puedan entrar en todos los hogares. Como no tenemos esa cabalgata, porque no nos lo permiten las autoridades sanitarias hasta que no tengamos ya combatido esta pandemia, este virus, los Reyes Magos van a llegar a todos los hogares y van a estar el día 5 y el día 6 recorriendo toda la ciudad para que los padres, los más pequeños, puedan estar atentos. Claro, se darán cuenta porque verán música, verán un poquito de escándalo, y ahí estarán los Reyes Magos recorriendo todas y cada una de los todos y cada uno de los 5 distritos. Imposible, porque ellos van en sus carrozas, ellos van en sus estrellas, claro, no van a poder entrar en todas las calles, no todas las calles es permitido, pero desde luego vamos a tenerlos y se van a enterar todos de que los Reyes Magos están pasando por su cerca de su casa.
¿Y los niños podrán tener algún contacto directo con
lo podrán
sus
ver,
majestades?
Los podrán ver y ellos los podrán saludar. Pero hay algo muy importante, que también es, a partir del día 11 de diciembre, en la página lpacultura.com, luego ir al enlace de Reyes Magos. Porque los Reyes Magos van a poder saludarlos a través de internet.
Eso era,
particularmente, es decir, aquellas familias que accedan, hay 3.000 familias que van a poder saludar a los Reyes, o los Reyes Magos podrán saludar a todos los pequeños de esa familia. Entonces, lpacultura.com, al enlace Reyes Magos, ahí se inscribe y entonces los Reyes Magos se pondrán en contacto con ellos. La llegada de los Reyes Magos, pues será en streaming, por supuesto, y a partir de las 12 del mediodía, del día 5, a través de la televisión canaria, van a ver todas las familias que quieran cómo llegan los Reyes Magos a Las Palmas de Gran Canaria.
Pues la verdad es que me imagino que la gran mayoría de niños que nos estén escuchando ahora, o padres, pues deben estar bastante ilusionados, porque eso de poder tener un contacto directo con los Reyes Magos, incluso hablar con ellos, esto es inédito, esto sí. Nunca se había realizado aquí en la
sí, ciudad. Porque normalmente vemos a los reyes cuando
sí,
vamos
claro,
a las cabalgatas,
exactamente.
Pero no tienes ese acceso, pero es que ahora tú podrás elegir el rey mago que quieres que salude a tus niños, el que cada uno tenga su preferido, y se pondrán en contacto con ellos y lo podrán saludar con un mensaje directo.
Oye, habla un poquito esto de la ruta real, un poco cómo se va a llevar a cabo, Inmaculada.
Bueno, pues los Reyes Magos llegarán y a partir de las 5 de la tarde empezarán, irán cada uno en su estrella mágica y recorrerán todos los puntos de la ciudad, tanto el día 5 como el día 6. Y además irán acompañados, bueno, pues por un grupo de pajes que tienen que acompañarlos, ¿no? Su corte. Pero irán con música, con espectáculo infantil, para que los niños desde sus balcones, desde la propia calle, cuando lo vean pasar, lo disfruten. Lo que tenemos claro es que no podemos permitirnos tener concentración de personas, porque no nos lo podemos permitir ahora con las medidas sanitarias, pero van a poder verlos y los podrán a poder saludar. Y después, aparte de ese saludo que hacen los Reyes Magos, que van a llegar a todos aquellos hogares a los que se hayan inscrito, y aparte de eso lo vas a poder ver a través de la televisión canaria y en streaming. Pero antes, el día 2, 3 y 4, vamos a tener también por diferentes barrios, vamos a tener unas carrozas donde va a haber música, donde va a haber espectáculos, que van a ir yendo a cada una de los 5 distritos. Es decir, la animación está garantizada, la Navidad y los Reyes está garantizado, lo que dentro de las recomendaciones que las autoridades sanitarias nos marcan.
Y qué cosa tan curiosa, porque normalmente en años anteriores somos nosotros los que los desplazamos para ver a los Reyes Magos. En esta ocasión, esto
los Reyes Magos vienen a nosotros.
Son los Reyes Magos.
Nosotros
los que
vamos a
nosotros.
Esperar en casa a los
van a
Reyes
esperar
Magos.
En los 5 distritos, van a pasar
sí,
por los 5 distritos.
Por los 5 distritos. Los Reyes Magos van a ir a nuestra casa. No solamente irán esa noche a dejar todos aquellos regalos, que además hay que hacer un mensaje y ser solidarios, no podemos pedir mucho, vamos a intentar compartir, sobre todo con aquellos que más lo necesitan y no tienen los mismos recursos, pero van a acercarse también durante el día 5 y el día 6 a recorrer la ciudad para saludarlos y nosotros darle las gracias desde nuestras viviendas, nuestras ventanas o nuestros balcones.
Bueno, pues ya saben ustedes el plan del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en su recepción a los Reyes Magos, que de alguna manera pues los hemos de Granada aquí. Oye, ¿cómo estás viendo todo lo que está pasando ahora, sobre todo de cara a estas Navidades? Te pido una valoración sobre las medidas que ha aprobado ayer el Gobierno de Canarias, sobre la imposibilidad de reunirnos más allá de 6 personas, los toques de queda y demás.
Es que yo creo que es la responsabilidad de cualquier autoridad, es que marcar unas pautas para que normalmente los ciudadanos cumplimos, la amplia mayoría, pero siempre hay alguno que pasa por alto y dice, bueno, ahí tenemos a los negacionistas, ¿no? Y entonces hay que marcar unas pautas y poner unos límites. Yo creo que está muy bien, porque cuando tenemos esas reuniones, yo por ejemplo, mi familia el día 25 es una familia muy grande y nos podemos reunir alrededor de 30 o 40 personas, que es la comida de todas. Sabemos que este año es imposible, este año nos centramos todos en la comida de la familia, con los que convive, o cuando decimos allegado, cualquiera no es allegado. Todos sabemos lo que es un allegado íntimo para que lo sientes en tu mesa, ¿no? Yo creo que está muy bien porque tenemos que marcar esos límites para que podamos hacerlo. Y aquí tenemos además todos que hacerlo de manera responsable. Yo creo que todo lo tenemos que hacer. Quienes peor lo pasan son la hostelería, evidentemente, la restauración, pero tenemos un año, como decimos, diferente y a eso nos tenemos que adaptar.
Como dice Guillermo, este año no, este año hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad?
Es que tenemos que cuidarnos, que viene... tenemos que ser responsables porque queremos tener no solamente después del próximo año todas las fiestas que conllevan, bueno, pues el carnaval, la Semana Santa, las fiestas fundacionales, el Día de Canarias y las fiestas de todos y cada uno de los distritos que son fiestas importantes para nuestra ciudad, donde todos vamos a poder, la verdad es que hacer otras cosas, ¿no?, que estábamos acostumbrados, pero para poder lograr eso tenemos que cumplir al menos hasta que todos, o la amplia mayoría, aquellos que consideremos que lo debemos hacer, nos podamos vacunar y al menos podamos eso seguir combatiendo esta pandemia y este virus.
Pues Inmaculada Medina, muchísimas gracias por contar con nosotros en este programa y sobre todo presentar en primicia aquí en la cadena COPE pues ese programa de actos que tiene preparado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo para recibir a los Reyes Magos.
No, gracias a ustedes por utilizar nuestra casa y hacer llegar toda nuestra información a todos los hogares, que son muchos los que siguen COPE Canarias.
Y pensando que de repente tiene muchísimo éxito y el año que viene podemos hacer algo parecido también, ¿no? Eso de que los Reyes Magos vayan a visitar a los niños a los 5 distritos.
No, los Reyes Magos siempre van a ser importantes para nuestra ciudad, pero esto es ir preparando las cosas en base a lo que va sucediendo, sin improvisar, pero no, vamos a intentar.
El año que viene tendremos
cabalgata. Vamos a intentar volver a nuestro carnaval tradicional, a nuestra cabalgata tradicional, a todas y cada una de nuestras fiestas. Vamos, a mí, yo estoy acordándome ahora de la fiesta de Chamán, la fiesta de los Dolores, o la fiesta del Carmen, o la fiesta de la Luz, es decir, bueno, para no dejarme ninguna, la fiesta del Pilar, la fiesta de San Lorenzo, es decir, son muchas las fiestas donde la gente, bueno, pues comparte, no solamente se divierte, sino que comparten y se encuentran, ¿no? Pues eso tenemos que hacer el trabajo este año para el próximo año recuperarlo.
Inmaculada, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Ahora más que nunca, brilla, sueña.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Feliz Navidad!
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque,
pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario, ICA Gobierno de Canarias.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Gran Canaria continúa haciendo frente a la pandemia con el Plan de Inversiones para la Reactivación Económica. 160 medidas y más de 100 millones de euros destinados a generar empleo, atender a los más vulnerables y dinamizar la economía de la isla. Consulta las medidas en la web juntossaldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Once treinta y cuatro, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve. Adelante, Carla.
El Instituto Canario de Igualdad volverá a lanzar durante el mes de diciembre una campaña publicitaria sobre el recurso Mascarilla 19. Piden en farmacia Mascarilla 19 con el fin de llegar a más mujeres. El recurso fue creado durante el confinamiento para que precisamente estas mujeres pudieran estar viviendo una situación de violencia de género pidieran ayuda en la farmacia, manteniéndose en Canarias como un recurso estable. Mientras tanto, les contamos que los Reyes Magos harán videoconferencia con un total de 3.000 familias de Las Palmas de Gran Canaria del 26 de diciembre al 5 de enero para evitar aglomeraciones y poder cumplir con las medidas sanitarias. Y además, desde el consistorio capitalino, acabamos de escuchar precisamente a Inmaculada Medina, añadía que cada una de estas videollamadas va a tener una duración entre 5 y 10 minutos. Esa ilusión que siempre tenemos en esta fecha. Y un último apunte, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario, han insistido este viernes que hacer un llamamiento urgente para que se done sangre, en especial los grupos A positivo y cero positivo, que son los más frecuentes entre la población de las islas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a las 12 del día.
Se me para el corazón. Me sueltas y sigue la.
Fernando Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, amigo.
¿Cómo estás?
Bien. Contento, ilusionado, cansado, una mezcla de varias cosas.
¿Pero más trabajo este año que en otros anteriores o sí, condicionado también por
sí,
la COVID?
Sí, afortunadamente para mí sí.
¿Más trabajo incluso?
Más trabajo incluso, sí. Quizás como la tijera ha venido a llevarse los actos multitudinarios donde estaban muchas personas y los planes permiten aforos pequeños, visitas guiadas, pues bueno. Y sobre todo porque claro, tampoco nos lo iban a quitar todo. Bueno, ese aspecto de visitar un nacimiento en intimidad, pues parece que ha podido salvarse y afortunadamente pues para mí ha sido bueno.
Bueno, pues ustedes, por regla general, los belenistas en su creación siempre se refleja, siempre hay un pequeño detalle, ¿no?, de la situación social en la que se vive, y hay que tener en cuenta que estamos todos condicionados por la COVID-19. En tus belenes, ¿algún tipo de reseña a lo que estamos viviendo o estás olvidado de eso todo?
Para nada y jamás, ni se me ocurriría ver un Belén el tiempo que esté la persona dentro, los 5, 10 minutos o la hora, porque hay gente que le gusta estar muchísimo. Es para olvidarse, es para evadirse, para llegar a otros rincones, para llegar al alma del que lo está viendo. Y ya el alma creo que por el COVID está suficientemente tocada, mal herida y no es mi intención.
Oye, Fernando, ¿qué tipo de materiales utilizas tú para realizar las creaciones?
Pues mira, lo que suele usar todo el mundo, el corcho, cartón, madera, materiales que se dejen trabajar y moldear. Pasa cada uno, claro, una técnica, una visión, una ilusión diferente.
¿Cuál es el mejor material para trabajar? ¿El que más te gusta a ti?
Depende. Hay cosas que se tienen que hacer inevitablemente con corcho, porque si son cosas de muchísimo volumen, como son los belenes míos que son de grandes formatos, pues hay que ir a cosas que aligeren un poco el peso. Y hay otras cosas, pues es que hay que hacerlo con materiales ya más caros, más nobles, madera, cosas de marquetería, pues depende, no hay nada establecido.
Claro, teniendo en cuenta que un belén es algo tradicional, ¿se puede innovar? Y si es así, ¿cómo se consigue?
Sí,
¿cómo se hace?
Sí, se puede innovar muchísimo. Yo he innovado a veces con mis materiales y con mis cosas. A veces el duende que tiene a veces las cosas, aunque esto es una palabra que no es nuestra, que es andaluza, pero el duende quiere decir eso, esa espiritualidad o esas cosas, esa coincidencia, esa casualidad que a veces te llega algo de las manos, piensas, lo miras con un poco de recelo, como me ha pasado a mí, y le dices casi en voz baja, como tú, amigo, tú me vas a servir para esto. Y sí, a mí me ha pasado muchísimo. Yo vivo por y para el Belén. No soy solamente un simple aficionado, yo siempre, a mí me gusta decir la verdad siempre, a todos sitios que voy. Este es mi modo de vida. Y con lo que yo saco a mi familia adelante. Entonces, si todo el mundo lo ama, yo lo amo más todavía.
¿Cuándo empiezas a trabajar en el Belén, Fernando?
Siempre. Sí, es, sí, siempre estoy trabajando. Siempre,
si es que paras en algún momento.
No paro, no paro.
Es decir, acaba el día 7 de enero y ya estás pensando ya en el Belén.
El día 7 de enero ya viene la tristeza de desmontar las cosas, que esa tristeza dura poco porque te pones ya a pensar un poco, ya cuando despides el año, ya sabes, dice yo, voy a empezar a desmontar. Pero después empiezas a desmontar y no me da tristeza, es solamente ese fragmento, pero después empiezas a desmontar y desmontas con alegría, porque sabes que ha pasado un año. Este año, el año que llega, lo estamos esperando todos con más ilusión, porque estamos con las miras puestas en que cambien muchísimas cosas. Y entonces ya uno va pensando en los proyectos que vas a enfrentar el año que viene. Y tengo tanto trabajo que me da desmontando a veces hasta un par de meses y guardando todo lo que los belenes conllevan.
¿Tu marca de agua, Fernando, cuál es? Para reconocer que efectivamente eso lo has hecho tú.
Mi marca de agua, estaría mal que yo dijera eso, porque no sé, yo soy una persona, me considero que soy humilde, sencillo, ¿no? Pero creo que mis belenes se diferencian de los demás. La gente sabe precisamente cuando un trabajo es mío. O sea, a mí me pasa con la gente, dice, bien Belén, que es tuyo. Y lo reconoce, es mi estilo, mi forma de trabajar la figura. No soy una persona que se queda con los elementos, los pasajes normales que contiene un Belén, como es el nacimiento, la anunciación, la cabalgata, eso, sino yo incorporo el modo de vida de la sociedad que estoy representando. Si estamos hablando de Canarias, pues estoy representando la sociedad, la burguesía, la gente pobre, la gente del campo, cómo viven, cuando van al médico, cuando se están muriendo, cuando están naciendo, pues todo eso lo lleva a una escenografía que, claro, eso me ha hecho a mí, creo, modestamente, me ha hecho singular en este mundo, y la gente me conoce.
¿Cómo ves tú la evolución de los belenistas? Es decir, ¿consideras que es una profesión que está en riesgo ahora mismo? Nos dicen que incluso es complicado conseguir figuras de Belén por ahí.
No, gracias a Dios, no. Eso pasaba hace 2 décadas. Yo llevo haciendo belenes para el público ya hace los 30 años, ¿no? Incluso, perdón que me equivoco, antes de estar aquí en Las Palmas, ya yo en Moya llevaba muchos años, ¿no? 30 años llevo exponiendo belenes en Las Palmas. Y hubo una época, hace ese periodo hacia atrás, que bien es cierto que estos belenes grandes eran muy pocos los sitios donde estaban en Ingenio, Telde, Moya, Parque San Telmo, pero hasta incluso las instituciones un poco dejadas en este tema. Pero no sé si fue culpa u obra de los pocos que en aquel tiempo fuimos valientes y seguimos para adelante con nuestro arte, que esto llegó un momento en donde germinó otra vez. Entonces gustó por el Belén, y hoy estamos en una época de oro. Hoy cualquier ciudad que se precie, cualquier centro comercial, quiere tener un Belén.
Fernando, podemos ver tus trabajos prácticamente en toda la isla, ¿no? Por aquí en la capital, en las casas consistoriales, en el Castillo de Mata. Este último está ambientado en Galdós.
Sí.
¿Cómo se consigue esta unión?
Me trae de cabeza Galdós. Ni duermo ni como por Galdós. Porque es otra de las un poco de las cosas sui generis de mi trabajo. Galdós, precisamente, personaje agnóstico de pocas creencias religiosas. Pero bien es cierto que de lo que salió de la pluma de Galdós y de sus párrafos, serviría para ambientar no solo un Belén, sino cientos, de cómo retrataba, por ejemplo, a Madrid, que en el caso de Fortunete Jacinta, que es la novela que un poco va a inspirar mi Belén, pues hay muchísimo ahí que cortar. Y yo vi esa serie en los años 80 cuando se estrenó, con apenas 13 años, que es cuando los jóvenes estamos todavía ávidos de muchas cosas, y a mí me cautivó. La vi otra vez en este confinamiento, la he visto 2 veces y todavía me sigue cautivando. ¿Será que tenía lo mejor de nuestro cine trabajando allí, los mejores actores, tanto secundarios como actores principales? Y eso me enamoró, y estoy enamorado ahora de este trabajo que estoy a punto de finalizar. Pues
estamos deseando verlo. Fernando, un mensaje para la gente que nos está escuchando. Créeme que estoy recibiendo un montón de mensajes para ti, muchas preguntas que lamentablemente no te puedo trasladar, así que eso quiere decir que en otra ocasión tendrás que pasarte por la radio
cuando ustedes
para hablar contigo en profundidad. ¿Qué mensaje le podemos dejar a la gente que le gusta, que es aficionado a los belenes?
Ayer escuché una cosa, leí una cosa muy bonita, que son de esas frases que parece que se te quedan ahí, y decir que mientras nazcan niños, quiere decir que Dios no está cansado de la humanidad, ni el hombre. Y este año van a nacer niños en los belenes muchísimos, están las ciudades repletas. Va a ser, creo que, un año especial, pero un punto de partida bonito para conseguir en los años venideros cosas interesantes. Los belenes no van a morir nunca, evidentemente, porque aquí estamos los belenistas que lo vamos a defender a muerte hasta el último día de eso. Seguiremos siendo belenistas hasta con bastón, porque tenemos un prisma diferente como ver las cosas. Que no se queden en casa, que salgan a ver nuestros trabajos, que lleven a sus mayores, que aprovechen los últimos años de vida de ellos para hacerlos volver atrás. Que cuando no había todas estas grandes celebraciones en Canarias y fiestas y multitudes, solo existía el Belén, que era la cohesión de la familia y de la Navidad. Una trulla, como me decía Marisol Ayala hace muchos años, y un Belén. Y eso tiene que permanecer.
Fernando, maestro, muchísimas gracias. Gracias. Siempre es un placer hablar contigo.
Buen día y salud para toda la audiencia.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. AquasportGranCanaria.com.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmas SEA. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.npavisit.com.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
11:46 minutos, seguimos en la mañana de COPE Gran Canaria, hoy desde el Palacete Rodríguez Kegles. Saben ustedes, hace algunos minutos hemos conocido en primicia aquí en la cadena COPE esa programación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dedicada a la Navidad y sobre todo, que es lo que pretende hacer, lo que va a hacer el consistorio capitalino en la recepción de los Reyes Magos, de las familias, incluso los niños. Los padres también, algunos de ellos podemos hablar con ellos. Y además vendrán a visitarnos porque pasarán por los 5 distritos de la capital Gran Canaria. Bueno, pues nosotros seguimos, tenemos más invitados y saludamos a esta hora a Daniel Montes de Oca, es el director del Museo Néstor. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo va el museo?
Pues el museo sigue cerrado porque estamos en obra. Y durará un poquito. Esa obra es ingente porque lo que estamos intentando es coger un edificio de más de 60 años y ponerlo en el siglo XXI, y eso es muy complicado. Pero bueno, se llegará.
Bueno, parece que tenemos una exposición en el Castillo de Mata, ¿no? Cuéntanos un poquito exactamente qué es lo que podemos ver en ese lugar tan emblemático también de la ciudad.
Es la segunda exposición que hemos hecho en Mata. La primera fue de dibujo. En 100 años nadie había visto aquellos dibujos. Estaban guardados en nuestros depósitos son piezas muy sensibles a la luz. Y bueno, se disfrutó de una exposición muy interesante en la que se vieron retratos de su madre, se vieron bocetos para el Teatro Pérez Galdós, para el Real Casino de Tenerife, etcétera, etcétera. Entonces se ve la magnitud de como artista de Néstor Martín Fernández de la Torre. Y claro, a mí se me ocurre, en una peregrina idea, de utilizar la poesía y la literatura sustentándome en los lienzos de Néstor. Y ahí sale la exposición que espero porque como siempre los montajes de exposiciones son muy complicados. A partir del 16 de diciembre toda la ciudadanía pueda disfrutar de lo que siempre hemos visto, pero de una manera diferente.
¿Y cuál es tu manera diferente, teniendo en cuenta que conoces perfecto a Néstor Martín Fernández de la Torre, como no puede ser de otra manera? ¿Cuál es la manera diferente que tienes tú de ver precisamente esa exposición, Daniel?
Pues mira, vamos a ver otra vez el poema del mar y de la tierra, pero como nunca se había visto, nunca, desde que se terminó la obra, se pudieron ver juntos los 8 plafones por un lado y 8 plafones por el otro del poema del mar y el poema de la tierra, enfrentados, para que vean que hay una simbiosis, que hay, que es parejo. Ese poemario que retrata en pintura la tierra tiene su, por así decir, su reflejo en el poema del mar. Va a estar todo montado en negro, va a ser como un tubo en negro en el que vamos a ir pasando por cada uno de los lienzos, en un montaje en el que casi van a estar levitando, no llevan marco, están levitando en un en una especie de rastrel que parece que están saliéndose de las paredes.
¿Por qué este montaje, Daniel?
Porque son las locuras de los que montamos las exposiciones. Que
se... La locura de los genios, ¿no?
hay que dar un paso adelante. Utilizo el negro porque Néstor ya lo utilizó en la década de los 20 y de los 30, era uno de sus colores fetiche y también lo era mío antes de que yo entrara a trabajar con la obra de Néstor. Es un color que resalta cualquier pintura, es un no color, con lo cual es ese fondo neutro, absoluto, en el que permite que la pintura realmente aparezca como es en sí. Y en este caso va a ir acompañado de poemas de los que fueron sus grandes amigos. Ya por un lado Tomás Morales, Saulo Torón, Alonso Quesada, que fue con los que compartió su infancia, su adolescencia y toda su trayectoria hasta que fueron falleciendo desgraciadamente. El último fue Saulo Torón. Saulo Torón los vio morir a los tres, desgraciadamente muy jóvenes, y él quedó como testigo de esas tres personalidades tan ricas. Pero aquí estará reflejado Federico García Lorca, Valle Inclán, su prima Josefina de la Torre y un elenco de poetas y literatos que hablaron o tanto de la obra o tanto del personaje, con lo cual es una visión completamente diferente.
Y sobre todo transversal, ¿no? A tenor de lo que nos estás diciendo, Daniel. ¿Hay obras, cualquier tipo de reducto de Néstor Martín Fernández de la Torre que todavía está por descubrir? ¿O ya lo conocemos, lo tenemos todo? ¿Y dónde podría estar? Ya me gustaría avisar.
Y lo sabe. Bueno, lo último que voy a presentar en breve en Salamanca, en el Simposio Internacional de Historiadores del Arte, porque he descubierto la relación de Néstor con uno de los mayores ilustradores cubanos del siglo XX, Massaguer. E investigando me encuentro una pequeña novela que se llama La bola de sangre, de Manuel Bedoya Lerzundi, un escritor peruano del que todo el mundo se ha olvidado. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cae por una casualidad esa novela en mi mano y el prólogo se lo dedica el autor a Néstor Martín Fernández de la Torre.
Ahí te dio un vuelco el corazón, Daniel.
Porque la ilustración de la portada se la hizo Néstor. Entonces, eso es algo que no conocíamos. Entonces, toda esta relación me ha permitido dar ese salto e investigar la relación que tuvo Néstor en París, sobre todo en París, ya la había tenido en Madrid y en Barcelona, pero sobre todo en París, con todas aquellas personalidades del mundo de la música, de la danza, de la literatura, etcétera, etcétera, de América. A mí no me gusta decir ni Norteamérica ni Sudamérica. Es América, es un continente. Es igual que cuando vamos a hablar, hablamos de África, no hablamos de África del Norte y África del Sur. África es un continente en toda su extensión y América lo es. Y en ese rastro me he encontrado con personalidades interesantísimas, como una soprano cubana en el que se relata en una carta que encontramos vendiéndose en Canadá. O sea, que Néstor da para mucho. Entonces, esa relación con esa soprano, Lidia, que se llamaba Lidia Rivera, y nada, te cuentan anécdotas como que tuvieron un accidente en La Habana, ella y su madre, en el coche, me imagino que iba un poco alocada, y claro.
Pues, Daniel, me gusta muchísimo charlar contigo, y sobre todo que sigas ese proceso de investigación del gran Néstor Martín Fernández de la Torre. Hay mucho eslabón por ahí perdido que hay que intentar engazarlo, ¿no?
Y rescatarlo.
Muchísimas gracias, Daniel, ha sido un placer.
Gracias a ustedes.
Un buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Volvemos para que tú vuelvas.
Si volvieron modas como las lentejuelas, los pantalones a la cintura, los estampados de flores o salir de marcha a las 8 de la tarde, ¿cómo no íbamos a volver nosotras que siempre estamos a la última? Guaguas vuelve a Mesa y López para que tú llegues tan lejos como quieras. Guaguas municipales y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Octavo Foro Internacional de Turismo más Palomas Costa Canaria. Los días 10 y 11 de diciembre, el Palacio de Congresos Expo Meloneras acoge este foro internacional que pone a debate la resiliencia ante los nuevos desafíos del sector turístico. Conoce de la mano de expertos internacionales y nacionales el futuro del sector turístico. Inscríbete ahora en www.foroturismomaspalomas.com. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Las 11:53 minutos, la Casa de los Enigmas, la primera casa temática de Roomscape y aventuras en vivo en Canarias. Ven a vivir una experiencia única, búscanos en las redes sociales. Luces, cámara,
acción.
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Siempre tendremos París.
Oh, capitán, mi capitán.
¡Ah, soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Me llamo Bond. James Bond.
Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues como tú sabes que nuestra sección ya es una carrera contra el tiempo siempre, o sea, esto ya es así. Vamos a empezar hablando de los tres estrenos esta semana, los nombro, luego me voy a una cosa que tenemos que hablar, por favor, y luego ya si da tiempo, pues nos centramos más, ¿vale? Si te parece.
De lo para... que tenemos que hablar, por favor, lo primero, a ver, cuéntame.
No, primero los estrenos, te los digo rápido, bueno, tenemos En Guerra con Papá, que es la nueva película de Robert De Niro, una comedia que demuestra que su filmografía a día de hoy está más o menos a la altura de la de Nicolas Cage. O sea, no puede caer más bajo. Yo voy a empezar un crowdfunding para ayudar a este pobre señor, porque alguien que hizo El Padrino, o sea, Taxi Driver y El Padrino 2 no puede estar haciendo estas cosas. Tenemos una peli española llamada El Verano que Vivimos, con Blanca Suárez y Javier Rey, que es un drama así como guay, y una peli con la animación alemana que se llama El Jinete del Dragón, basada en un libro de Cornelia Funke. Ojalá podamos volver a ello, pero es que esta mañana me he enterado algo, que es que Warner va a cambiar las reglas del cine del 2021. Sé que el tema te encanta, a mí también, confío que a los oyentes les guste. Warner está cambiando las reglas por completo. ¿Y por qué? Porque ha decidido que todos sus estrenos del 2021 van a llegar directamente a HBO Max. Tal que así.
Madre mía, o sea, no es que cambie las reglas, es que prácticamente le da la puntilla al cine.
Sí, a ver, quieren hacer una cosa muy curiosa, pero que yo no tengo ninguna fe en ello, porque al parecer lo que van a hacer es que todo su catálogo va a llegar a la vez a los cines y a HBO Max, con lo cual, claro, o sea, si están los dos sitios, pero en los cines ya empieza a tener complicado que eso de dinero, ¿vale? Entonces se supone que durante un mes estará en plataformas, cuando pase un mes lo quitarán de la plataforma, seguirá su exhibición en cines, en Blu-ray, en bla, 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 y luego ya volverá a plataformas. Pero claro, la pregunta es, cuando las películas ya solo iban al cine, todos sabemos que la gran recaudación son las dos primeras semanas, que luego la cosa baja en picado. Así que cuatro semanas ya de por sí la recaudación está bajada en picado. Pero es que además son cuatro semanas en lo que lo puedes ver en la tele, en HBO. Pero es que además... una cosa es que no lo fomentemos, por supuesto estoy completamente en contra, y otra es que seamos estúpidos y no sepamos qué sucede. Claro. Si tú pones una película dos horas, pero ya con que si la pones un mes en HBO Max, esa película va a permanecer en la red para siempre. Obviamente creo que no hay que hacerlo, obviamente creo que hay que ser legal, jamás al entrar en la piratería, pero sería absurdo no pensar que para cuando tú pongas esa película en los cines, esa película estará absolutamente en todos los llamados, entre comillas, mal llamados videoclubs virtuales. Y es que estamos hablando de que Warner, para el año que viene, tiene cositas como Matrix 4, que llegará a HBO Max, recuerdo, Kong contra Godzilla, Dune, la peli de que se iba a estrenar estas navidades, de Denis Villeneuve, que suena para los Oscars ya del 2022, El Escuadrón Suicida, o sea, es que han decidido que todo su catálogo se va directo a tele. Y yo creo que esto ya sí que es la plantilla para los cines. Porque esto lo ha hecho Warner. Espérate a ver qué hora contraataque a Disney. A ver qué hacen.
No, seguramente, y después se sumarán muchísimos más, no te queda para la menor duda. Además, HBO Max parece ser que llega en el segundo semestre del año que viene. Así que, oye, además hay una correlación directa entre estrenos en plataformas online y suscriptores, ¿no? Lo cual quiere decir que incluso hasta esta estrategia es perfecto para ellos, porque la gran mayoría se puede suscribir, pues por regla general, pues a lo mejor un mes, pero muchos de ellos siguen, o sea que...
Bueno, sobre todo si tú vas poniéndolas escalonadamente las películas, la gente no se da de baja. Entonces todo se ha dicho, yo estoy esperando que HBO Max llegue aquí a España, que al final llega como plataforma independiente, como diría el meme de Fry de Futurama, toma mi dinero, cállate y toma mi dinero. O sea que yo admito que seré el primero en pagar.
Pues eso se lo vamos a tener que hacer a todas las plataformas online, ¿eh? Ya verás. Fran, será hasta la semana que viene. Como siempre, gracias y un abrazo.
Venga, hasta el viernes que viene.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno de Sánchez sigue lanzando previsiones sobre la llegada de la vacuna a España. Se han subido a la carrera de las farmacéuticas y raro es el día en el que no tratan de rentabilizar los avances, conscientes de que es la gran esperanza para millones de españoles. De momento, la Agencia Europea del Medicamento sigue verificando la vacuna de Pfizer, que es la que se va a comenzar a distribuir la semana que viene en Reino Unido. Para la de la compañía norteamericana Moderna habrá que esperar alguna semana más. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, prevé que en junio habrá 20 millones de españoles vacunados.
Gracias al esfuerzo impresionante combinado de ciencia e industria, estamos ya hablando de empezar a vacunar, ¿no? El mes de enero, ¿no? Esto no se había visto jamás, ¿no? Por tanto, con esos dos condicionantes, yo creo que entre las previsiones nuestras es que entre mayo y junio podamos tener ya un número entre 15 y 20 millones de personas vacunadas.
De momento, lo inmediato es cómo vamos a afrontar la Navidad. Todos estamos haciendo planes y la mayoría pasan por descartar lo que haríamos en un escenario de normalidad. Un grupo de científicos se ha reunido bajo el nombre de Aireamos, que advierte de la necesidad de ventilar los espacios cerrados y advierten también del contagio a través de las partículas que expulsamos y que quedan en el aire. Javier Ballester es catedrático en mecánica de fluidos y ha estado en Herrera en COPE.
Ventilar, imprescindible, ventilar. Se pasa un poco de fresco, no pasa nada. El beneficio es inmenso comparado con el pequeño esfuerzo. Usar la mascarilla siempre que no se esté comiendo o bebiendo. Se reduce el riesgo al 50%. Mantener la distancia. Aquí se usa el símil del humo del tabaco. Lo que tenemos que hacer es lo que haríamos para que no nos afecte el humo. Ni más ni menos. Esa es la idea.
Además del frente sanitario está el económico. 3 de cada 10 españoles reconocen que ha tenido que tirar de ahorros durante la pandemia. La crisis económica derivada de la sanitaria afecta a los bolsillos, pero no a todos por igual. Marta Ruiz.
Sí, el 31% de los españoles ha tenido que recurrir a los ahorros desde el inicio de la pandemia, pero la cifra duplica, por ejemplo, a la de Francia o Alemania y casi triplica a la de los Países Bajos. Eso que refleja una encuesta europea publicada por Funcas, por la Fundación de Cajas de Ahorro. 2 de cada 10 españoles reconoce haber tenido dificultades para afrontar los gastos de la vivienda. España también lidera, junto a Grecia, Hungría y Bulgaria, el porcentaje de personas, un 42%, que han perdido ingresos por la pandemia. A pesar de las dificultades, solo 1 de cada 7 españoles dice haber recurrido a la ayuda financiera de familiares y amigos.
Ahí está esa realidad. Es la de los impagos también de alquileres, que ha crecido un 70% desde el mes de septiembre. Si tienes un piso alquilado o lo estás pensando, en COPE resolvemos tus dudas, Susana Moneo.
La mayoría de los propietarios en España, nada menos que el 90%, son particulares que necesitan estos ingresos. Con la moratoria de desahucios ampliada a todo el estado de alarma, se encuentran en dificultades. Lo más importante es comprobar la renta del futuro inquilino. Inmaculada Parrado, abogada.
Igual que nos piden en los bancos cuando vamos a pedir un préstamo, yo pediría 3 últimas nóminas, que la persona a la que vayamos a arrendar tenga unas rentas fijas, y si no las tienes, pues que contemos con el aval de alguien.
Además del aval y de la fianza, se está pidiendo ya una garantía adicional en metálico de 2 meses, y se pueden incluir ciertas cláusulas, como el compromiso del inquilino de abandonar la vivienda si hay 2 meses de impago.
Llega una jornada de liga que tiene a Zinedine Zidane en el punto de mira. Luis Munilla.
Sí, jornada con Super Sábado, Antonio. Juega mañana todos los equipos de Liga de Campeones, efectivamente, con atención especial a ese partidazo, 4:15, Sevilla-Real Madrid, y con todos los ojos puestos en Zidane, Melchor Ruiz.
Sí, en Zidane y en el Real Madrid, que tiene ese partido importante, como dices, mañana ante el Sevilla, un Zidane muy criticado después de la derrota ante el Shakhtar Donetsk, aunque en el Real Madrid, como venimos contando en COPE, hay confianza en el técnico francés. Un Zidane que va a comparecer en rueda de prensa a las 3:30 de la tarde. Posteriormente se realizará el último entrenamiento y viaje a Sevilla, donde mañana se va a disputar ese partido importante, donde la gran duda es saber si va a llegar Sergio Ramos. Lesionado el 17 de noviembre, se ha perdido 4 partidos, todavía no ha trabajado con el grupo, así que se decidirá después de la última sesión. No se va a arriesgar porque en el Real Madrid saben que en esta semana se juegan toda la temporada.
Mañana también Cádiz-Barça, con el regreso de Messi, el alta de Araujo y la baja de última hora del Choco Lozano en el Cádiz. Otra vez positivo COVID. Atención al Atlético de Madrid-Valladolid, porque el Atlético dormirá líder si gana. Vuelve Suárez, pero Carrasco se lo puede perder por un golpe en la rodilla. Hoy, de hecho, no se ha entrenado. La jornada se abre hoy a las 9 con el Athletic de Bilbao Celta. En el líder Real Sociedad, Mikel Oyarzabal se ha lesionado, no juega el domingo ante el Alavés. Y hoy tenemos también Euroliga de baloncesto, con partidos para Barcelona, Real Madrid y Baskonia.
Gracias, Muni. Mediodía acaba de empezar, mediodía COPE, y te vamos a acompañar hasta las 3.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Ahora más que nunca, brilla, sueña, canta, sonríe. Haz que tu Navidad sea especial.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Feliz Navidad.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmasea. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.lpavisit.com.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Queremos avanzar hacia una isla cohesionada que atienda a todas las personas. Destinamos 100 millones de euros para apoyar el desarrollo de los 21 municipios a través del Plan de Inversiones para la Reactivación Económica de Gran Canaria. Consulta las inversiones de tu localidad en el mapa interactivo. Juntos saldremos de esta.com. Cabildo de Gran Canaria.
Rocasa te propone regalos que sorprenden, que divierten, que son útiles, que enamoran. ¿Te gusta regalar? Encuentra en Rocasa la ilusión de compartir.
Ahora más que nunca, brilla, sueña, canta, sonríe. Haz que tu Navidad sea especial.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Feliz Navidad.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
8 minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Carla Larrabeiti.
Preocupación en el sector hotelero por el crecimiento de la incidencia del coronavirus en Canarias. En las últimas semanas han ido creciendo moderadamente en cada jornada, pero el último indicador que se ha publicado consta un repunte de hasta 3 puntos, situándose en 44,58 casos. Es un dato que nos va acercando a la barrera de los 50 para determinar si un destino seguro o no. En el caso de Alemania, si pasamos esta barrera, pues no vendrían los turistas. Tom Smulders, portavoz de la patronal hotelera, hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para que sigan las normas y esta incidencia no suba.
Pero en el momento, por ejemplo, Gran Canaria, en esas fechas sube con 10 o 15 décimas, puede ser lo suficiente para que el valor total del archipiélago supera los 50 contagiados sobre 100.000 habitantes, lo cual podría ser rápidamente la razón que todos los turoperadores de las naciones más importantes que nos visitan toman. Aunque hemos conseguido el tema del test, nos excluyen de su lista de destinos vacacionales.
Los hosteleros devastados con el endurecimiento de las normas. La hostelería tendrá un cierre total, como ya saben, a partir de las 12 de la noche. Una situación que puede abocar al cierre de algunos locales. Así lo ha expresado Olga Palacios, la gerente de la Asociación Vegueta Ocio y Restauración, que apunta a que les han sorprendido estas restricciones sobre los establecimientos, a pesar de la buena incidencia que tiene la isla de Gran Canaria. Considera y dice que los focos y rebrotes se están dando en las reuniones familiares y no los locales, que siguen las normas minuciosamente.
Se ha demostrado que no son los focos de mayor contagio, los focos están ubicados en las reuniones particulares incontroladas. Entonces, aparte de que la única manera que tenían de poder intentar levantar un poco cabeza para poder hacer unos números que les permiten simplemente subsistir en la situación actual, que ni siquiera estamos todavía empezando a pagar los préstamos a los que se les obligó a endeudarse en plena fase de encierro en la pandemia. Entonces, yo acabo de recibir la llamada de alguno que dice que va a cerrar directamente. Es que no se puede más, ya todavía tiene un límite.
Y un último apunte, los finlandeses están interesados en regresar de nuevo a Canarias, pero los problemas de la pandemia del coronavirus se suman, el que no haya vuelos directos a las islas, lo que les ofrecería más seguridad, según ha afirmado este viernes su embajadora en España, Tina Hortica.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12:30, son las 12:11. Recuerden que aquí en este programa hemos presentado en primicia la campaña de Navidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, centrada sobre todo en esa visita de los Reyes Magos. Y la verdad es que la concejala ha dejado aquí unas claves realmente interesantes. Al fin y al cabo estamos todos afectados por esta pandemia y por lo tanto hay que reinventarse, hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Lo que me llama la atención es cuando esas cosas incluso superan lo que ya estaba programado en años anteriores, ¿no? Porque en esta ocasión los Reyes Magos visitarán los 5 distritos de la capital de Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, usted con su hijo o hija desde su ventana podrá verlos. No es necesario que usted se desplace, todo lo contrario, son los Reyes Magos los que van a su casa. Pero algo que me ha llamado mucho la atención y me parece fantástico es que 3.000 familias podrán conversar con los Reyes Magos por videoconferencia. Así que ya saben ustedes, se pueden apuntar en la página web lpalaspalmas.com y a partir de aquí pueden inscribirse y poder tener esa videoconferencia con los Reyes Magos. Así que ya sabes, en esta ocasión son los Reyes Magos los que llegan a tu casa. Son las 12:12, nos vamos con Sabor Canario. Pues hoy edición de Bolsillo de Sabor Canario con Vanessa Santana. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, este bolsillo me ha venido ideal, te voy a confesar, porque vengo saliendo de una nueva edición de la cata de oficial de miel de Gran Canaria y acabamos de terminar después de 2 días de estar catando todas las mieles de Gran Canaria y bueno, qué increíble panorama este año tenemos de mieles.
Es decir, que este año tenemos muy buenas mieles aquí en Gran Canaria. Nosotros seguimos incidiendo en la idea de que la miel, si queremos realmente miel 100%, tiene que ser de aquí de Canarias. Este año hay buen nivel, ¿no me estás diciendo?
Sí, pues mira, es verdad que no estamos hablando de que exista mucho volumen, porque las lluvias han llegado tardes y pocas, pero sí estamos hablando de que pues la calidad de las mieles están muy, muy, muy buenas, de los mejores años. Y esto quiere decir, primero, que los apicultores cada día trabajan mucho mejor, saben trabajar todo lo que es la limpieza, la higiene, el trabajo de las colmenas muchísimo mejor, y que se está haciendo un trabajo de crecimiento del conocimiento que se está notando en el producto final.
Bueno, pues nada, me alegro muchísimo, ¿eh? Y oye, ¿qué otras noticias gastronómicas podemos dejar en lisa, Vanessa?
Pues mira, traemos en lisa, por ejemplo, que este fin de semana, que es un fin de semana muy largo, que es un fin de semana de tradiciones, que intenten comprar un producto que, bueno, que estos días muchos de los productores se ven dañados, pero sabes que tocaba este fin de semana. Y bueno, la expresión no es muy buena, pero es muy canaria. El fin de semana tocaba la chupada. La chupada es la tradición de ir a comer caña dulce por las fiestas tradicionales de la caña dulce. Y bueno, este año pues eso no va a ser posible. Sí podrás ir a comprar algo, pero esa tradición de que los niños jueguen a probar la caña dulce y vean cómo algo es tan dulce como su nombre dice, y que pueden estar muchísimo tiempo jugando con, digamos que con un palo, y que le da un sabor increíble, pues este fin de semana tocaba y hay que hacerlo, ¿no?
Bueno, la chupada, los mordiscos, que yo cuando era pequeño le daba buenos mordiscos a la caña de azúcar y sacaba todo su jugo, y qué rico es, por favor.
Por favor, y además que ahora se ha puesto muy de moda, que ahora lo hemos perdido un poco por este estado de pandemia, pero los guarapos, que es ese zumo de la caña dulce recién exprimido, con un poquito de ron blanco, y bueno, eso es un espectáculo. A mí me gusta mucho tomarlo, pero sin ron, porque creo que es como tomar un zumo de una fruta normal. Pues ese zumo de la caña dulce no se tenía que haber perdido nunca, porque ese sí que es historia de Canarias. Date cuenta que la caña dulce no existía en Latinoamérica, y esas zonas de tantos rones que hay ahora, que son únicos por el mundo, ese conocimiento se lo trasladaron los canarios.
Bueno, ¿y las castañas? ¿Podemos ir ya a nuestros montes, medianías y zonas altas a buscarlas o todavía no, Vanessa?
Pues mira, ya desde las últimas lluvias pues sí que se han hinchado, ya se empiezan a encontrar en los mercados pues castañas más locales, que es un poquito más pequeña, no seamos tan exigentes, porque el tamaño sí que no es algo que seamos notable, pero sí que son muy, muy ricas de sabor. Y como digo yo, no están bichadas, ¿no? No aparecen bichos, porque están pues muy frescas, y eso es notable. Y también no olvidar que yo estoy tremendamente enviciada a comer granadas de aquí, porque es tremendo el sabor, y me da igual comerlas en el desayuno, en el almuerzo, en una ensalada o en la cena. Es que además es de unos nutrientes increíbles, y hay una cosa, es como comer pipas, cuando empiezas no puedes parar.
Además hay una técnica, bueno, que supongo que es como se come la granada, la cortas a la mitad y le vas dando con una cucharita, pap, 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 golpitos, para que esos granitos vayan saliendo, y lo rico que es cuando te lo comes todo junto, ¿verdad?
Sí, es como, por favor, qué ansiedad de comérmelo todo junto. Pero mira, Javier, que no me he olvidado de una cosa, ¿eh? Y me lo voy a recordar.
Gracias, Vanessa, será hasta la no lo he encontrado, pero, Vanessa.
Oye, mira, Olga.
No he encontrado los tunos, y tú lo sabes, que la semana pasada estuve buscando y no encontré. Mira, ayer fuimos a Valle Seco con el compañero Guillermo y vi unas tuneras ahí. Estuve tentado de parar para cogerlos, pero no podía parar porque estaba con el coche. Pero queda eso, no te preocupes, los sigo buscando.
Te lo voy a tener que llevar yo los tunos a tu casa. Pero ¿cómo puede ser esto?
Yo creo que sí.
Vale, pues vamos a hacer este trato, porque si no, este reto de comer unos con gofio no lo vas a comer. Y te digo más, el otro día estuve investigando y subí un post a mis redes, y me decía una venezolana que comer tunos con gofio en Venezuela se come como un postre normal y casi en la temporada diario. Y yo le decía,
no me digas,
¿cómo puede ser eso? Y me decía que sí, que ella de toda la vida pues comía tuna mojados en gofio. Digo, pues miren bueno, cómo son las gerencias gastronómicas y el conocimiento del traslado. Porque
desde luego.
Seguro fue que alguien, gente de Canarias, lo llevó a Venezuela.
Seguro, seguro que sí. Oye, queda dicho, ¿eh? Y además te he mandado fotos que he ido por ahí a diferentes mercados, supermercados, a buscar tuno y no lo he encontrado. Pero bueno, oye, que todavía el compromiso queda pendiente, ¿eh? Ya verás tú cómo esta semana seguro que los encuentro. Vanessa, no tenemos tiempo para más. Un besazo muy fuerte, gracias.
Sí, un besazo y buen fin de semana. Aprovechen el tiempo, monten el árbol de Navidad, intenten hacer este ambiente, porque aunque estemos en estos días tan raros, hay que seguir sintiendo y viviendo nuestro entorno.
Gracias.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. Aquasportgrancanaria.com.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmasea. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.lpavisit.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955 haciendo música en Canarias.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Ahora más que nunca, brilla, sueña.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Feliz Navidad!
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
En Rocasa te conocemos y sabemos lo que necesitas para estas fechas. Detalles para decorar tu hogar, regalos para la familia y amigos, lo imprescindible para vestir tu mesa, lo necesario para empaquetar tus regalos. Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa.
Octavo Foro Internacional de Turismo más Palomas Costa Canaria. Los días 10 y 11 de diciembre, el Palacio de Congresos Expo Meloneras acoge este foro internacional que pone a debate la resiliencia ante los nuevos desafíos del sector turístico. Conoce de la mano de expertos internacionales y nacionales el futuro del sector turístico. Inscríbete ahora en www.foroturismomaspalomas.com. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
12:23 minutos, nosotros seguimos. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, emitiendo desde el Palacete Rodríguez Keigles, donde hemos conocido en primicia la campaña de Navidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, centrada en la llegada, recibimiento, llegada de los Reyes Magos aquí a la ciudad, a Las Palmas de Gran Canaria. Y todos los viernes sobre esta hora aproximadamente tenemos un huequito, un rinconcito que vamos a dedicar a la lectura. Lo que vamos a hacer es que vamos a recomendar un libro por gentileza del Libro Técnico. Y vamos a hablar con Armando Medina. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues mira, aquí preparando la campaña de Navidad, que ya la tenemos encima.
Bueno, muy bien. Oye, ¿cómo van las ventas?
Pues mira, bien.
¿De qué manera o se van animando?
No, se van animando. Uh-huh. Y se van animando. Bien. Se nota que la gente ya, ya se está acercando la hora ya de las fechas claves y, bueno, están comprando libros, como tiene que ser.
Hombre, y siempre es una buena idea porque siempre acertamos cuando regalamos un libro, no le quepa a usted la menor duda. Oye, ¿qué es lo que más se está vendiendo por ahí? ¿Cuál es la inquietud?
Pues mira, ahora mismo, mira, pues dos libros, el de Carlos Ruiz Zafón, el último de él, que como sabes murió este año el 19 de junio, a los 56 años, un libro de cuentos cortos que se llama La ciudad del vapor. Tiene 11 relatos cortitos, donde pues tienes de protagonista, en uno tienes a Cervantes, otro se desarrolla en Constantinopla, en otro tienes a Gaudí. Son muy variados los cuentos, además son muy muy amenos, cuentos que no te exigen tampoco mucha concentración, mucha atención, sino vamos, para relajarte.
Bueno, es un poquito lo que pide la gente, ¿no?
Pero
¿qué podemos recomendar, teniendo en cuenta que tenemos un larguísimo fin de semana por delante?
Pues mira, yo
más afortunada tiene tiempo libre.
¿Qué podemos recomendar? En especial te recomendaría el último libro que nos ha llegado, de Federico Jiménez Los Santos, La vuelta del comunismo.
Bueno, ¿qué tal va de ventas? ¿Qué tal va de ventas ese libro?
Muy bien, muy bien. Teniendo en cuenta que es un libro que llevo hace pues 3 días, la verdad es que se han disparado. Se ha disparado como todo lo de Jiménez Los Santos, que vamos, es un número uno en ventas. Aquí, por lo menos en la librería, los libros de él vuelan, ¿eh?
Bueno, ya la primera parte, no sé si decir la primera parte, pero ya tiene un libro ya sobre esta temática y la verdad es que fue muy vendido, ¿no?
Sí, de memoria del comunismo.
Segura. Exactamente, por lo tanto, esta vuelta del comunismo, entiendo también que aquellos lectores se van a enganchar a esta.
Totalmente. Además, aquí nos cuentan la situación actual por la que está ahora mismo pasando España, ¿no? Te habla, pues, de lo que es el COVID, te habla, pues, del pacto entre Pedro Sánchez y Iglesias, en fin, y con ese tono tan especial que tiene Jiménez Los Santos, que te podrá gustar o no te podrá gustar, pero vamos, indiferente no va a dejarte seguro.
Bueno, pues ya saben ustedes, un libro que nosotros recomendamos para estas fechas, sobre todo es de puente enorme que tenemos por delante, el libro de Federico Jiménez Los Santos, La vuelta del comunismo, que lo pueden encontrar en el Libro Técnico, ¿no? ¿Dónde está situado el Libro Técnico? Refresca la memoria.
En Tomás Morales, en el número 46, ahí nos tiene. Y si no tenemos el libro que quieres, pues no lo pides, no lo solicitas y te lo conseguimos.
Bueno, yo estoy convencido de ello. Armando, un abrazo, gracias.
Otro para ustedes, muchísimas gracias. Buen día.
Vale, vamos con la saludable y ya sigo yo desde aquí.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Seguimos avanzando. Luis Miranda, el director Festival de Cine de la capital Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien. Encantado de estar aquí.
Bueno, parece que ya estamos calentando motores ya, ¿no? Por fin se hace una realidad. Hemos tenido que esperar muchísimo con esto del COVID, pero ya calentando motores el festival.
Sí, los festivales, mal que bien, están en marcha, digo, a escala nacional. El nuestro lo tuvimos que cancelar porque cayó justo durante el confinamiento, era para abril. Uh-huh. Y el que va a ser el vigésimo festival que iba a tener lugar este año, en abril de este año, que fue imposible, evidentemente, pues lo haremos en abril de 2021, uh-huh, del 9 al 18.
Bueno, ¿y qué tenemos por delante? Por ahora, ¿no? Teniendo en cuenta que todavía queda bastante margen de tiempo.
Bueno, vamos a recuperar parte de lo que teníamos programado y que se puede rescatar. Y luego pues vamos a tener, por supuesto, como siempre, cosas nuevas, tanto en las secciones a concurso como en secciones paralelas para ponernos al día de lo que se está moviendo por ahí. Tampoco puedo dar muchos más datos porque evidentemente son cosas que hay que reservar para cuando ya ofrecemos un programa completo, pero confiamos en que a poder aunar lo que se nos quedó en el tintero con lo poco bueno o mejor o peor que haya ido produciéndose desde entonces, pues bueno, creo que va a quedar un festival bastante interesante, que además es importante para nosotros porque es la vigésima edición.
¿Ha sido positivo el tener que relegar el festival para el año que viene? ¿Más tiempo para preparar cosas o todo lo contrario, Luis?
No ha sido positivo, porque había ya un festival absolutamente planificado, pero también es verdad que se fue desmontando poquito a poco, antes de que llegara el confinamiento. Ya veíamos que con el tema invitados, sobre todo invitados importantes que íbamos a traer de fuera, pues que ya estaban ellos que mejor se quedaban en casa y que la cosa estaba muy incierta. Entonces, antes de que de hecho llegara el estado de alarma, etcétera, ya vimos que el festival se poquito a poco se iba cayendo como un castillo de naipes. Lo que se puede hacer para abril del año próximo en realidad también es un poco incierto. Es decir, tenemos la confianza de que el festival se hará, pero ya veremos también cuáles van a ser las normas, las posibilidades, cuánta gente podremos traer y en qué medida, etcétera. Habrá restricciones seguramente como hay ahora para el... Al menos eso es lo que calculamos, ¿no? Nunca sabemos, quedan unos cuantos meses, pero calculamos que tendrá que mantenerse restricciones para la asistencia de público.
Hay mucha incertidumbre, vamos, exacto, a ver qué es lo que pasa en abril, que de repente a lo mejor no hay tantas restricciones, sea como sea.
Nosotros partimos de un escenario muy parecido al que tenemos ahora, ¿vale? Y esperamos que no mucho peor.
Seguro que no, todo lo contrario, porque ya las noticias empiezan a ser más positivas. Luis, muchísimas gracias, un placer.
Igualmente.
Bueno, pues son las 2:30, nosotros ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria en este especial que hemos realizado desde el Palacete Rodríguez Kegler, recordándole que hemos dado en primicia ese plan del Ayuntamiento Capitalino, sobre todo en la recepción de los Reyes Magos, que por primera vez en la historia somos nosotros los que podemos hablar con ellos, ¿verdad? A través de videoconferencia. Eso sí, hay que apuntarse, se abrirá esta posibilidad a partir del 11 de diciembre en el enlace alojado en la web lpacultura.com. Ponemos el punto y final, nos despedimos, será hasta el lunes, que nosotros estaremos aquí al pie del cañón. Buenas tardes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.